siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y tengo aquí en el Estudio B una sorpresa para todos ustedes. El bárbaro de Matanzas. Sí, Mr. Giordano Carmona. Ven acá, ¿y por qué a él sí le pones un aplauso?
Así reciben a los grandes, Pepe. Así reciben a los grandes.
Ah, no, eso es discriminación. Yeah. Aplaude a ti. Damas y caballeros, les tenemos un programa especial. Hacemos cada noviembre, la primera semana de noviembre, les tenemos un resumen de la Serie Mundial que acaba de concluir con victoria de los Dodgers de Los Ángeles, derrotando a los Yankees 4-1. Lo hacemos justamente después de la Serie Mundial porque esto está fresquito en nuestras mentes. Yo creo que para algunos yanquistas va a estar demasiado fresco por demasiado tiempo en las mentes de ellos. Así que vamos a resumir la Serie Mundial entera, desde el primer partido hasta el quinto, jugada por jugada con lujo de detalle. Bueno, vamos a ver si lo podemos meter en 25 minutos también, porque eso está un poquito complicado. Mikey, ¿qué te parece si comenzamos de una vez con nuestra musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? La Serie Mundial 2024 la transmitió Radio Martí para toda Cuba con lujo de detalle, jugada por jugada, para nuestros oyentes en la isla. Y todo comenzó en Los Ángeles, California. Y Jordan dice que el resultado, especialmente el Grand Slam que conectó Freddie Freeman en extra innings, nos dio el tempo de toda la Serie Mundial, que los Yankees nunca se recuperaron después de ese Grand Slam y perdieron 4-1. Vamos a resumir este partido rapidito. Gerrit Cole lo había comenzado para los Yankees y lanzó muy bien. 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 4. Flaherty también lanzó tremendo partido para los Dodgers. Duró 5 entradas, 1/3 con 5 hits. Stanton con 2 carreras impulsadas, incluyendo un kilométrico jonrón, pero nos fuimos a extra innings. Y justamente cuando parecía que los Yankees iban a ganar, porque tenían la ventaja en extra innings, vino el Grand Slam de Freddie Freeman contra Néstor Cortés. A ver, dime lo que pasó ahí.
El Grand Slam llega en un momento, Pepe, donde viene, primero que todo, la defensa le juega mal, no solo en ese partido, yo creo que en la Serie Mundial completa y en la temporada regular completa. Los Yankees cayeron, las dieron donde absolutamente en todas las temporadas les pasó factura. Corredores vienen primera y segunda, hay un out, viene a batear Shohei Ohtani, traen a un Néstor Cortés que llevaba 40 días sin lanzar. Se dice fácil, pero para un lanzador estar 40 días sin subirse en la lomita a pichar un juego de verdad, eso les pasa factura.
Y de Serie Mundial.
Sí, un juego, como decimos, un juego ya con las papas ahí quemándote. Un partido muy complicado. ¿Viene? ¿Por qué viene un Néstor Cortés? Porque de por vida le lanzaba, Ohtani le bateaba de 12-2. Bien. Viene a dominarlo, sí. Y lo consigue, lo domina en un foul fly al left field. Verdugo fildeó, que jugó muy bien, fildeó la pelota, cae, tú sabes, bueno, hacia afuera del terreno, hacia adentro de las gradas. La regla dice que automáticamente los corredores ya van a recibir una base extra y automáticamente se van a tercera y segunda. Viene a batear, sí. Mookie Betts.
Le dan la base a Mookie Betts. Pese a que Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos y llevaba una racha impresionante contra zurdos, le dan la base a Mookie Betts para picharle a Freeman.
Pero
el zurdo.
Es una situación de escoge tu veneno. Da lo mismo en eso. Tú pierdes con las de segunda, de todas maneras. El lanzarle a Mookie, si por alguna casualidad Mookie te daba un hit y te dejaban al campo con las carreras de segunda, todo el mundo se iba a preguntar, ¿y por qué no le dieron la base a Mookie Betts para que le pichara a Freeman? Creo que...
porque Freeman batea 280 contra zurdos y llevaba 4 Grand Slams contra zurdos en los últimos 15 turnos al bate.
Pero Mookie es un jugador más valioso, un hombre que también mata el picheo zurdo. Entonces, escoge tu veneno. Aaron Boone se la jugó, le salió mal, pero el movimiento malo ahí fue traer un Néstor Cortés que llevaba 40 días sin lanzar y no un Tim Hill, que a Tim Hill le bateaban para 108, Pepe. Para 108 le estaban bateando en la postemporada y una efectividad de 1.59. Se equivocó Aaron Boone y pagaron las consecuencias.
24 horas después, el segundo juego de la Serie Mundial, damas y caballeros, aquí lo comenzó por los Yankees un cubano-americano, Carlos Rodón, que solamente duró 3 entradas, 1/3, 6 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 0 boletos, ponchó a 3, pero 3 jonrones. ¿Quién la botó? Bueno, estábamos hablando de Oscar Hernández, que conectó jonrón en este partido. También la botó Tommy Edman, que jugó muy bien en toda la postemporada, y Freddie Freeman con su segundo jonrón en cuestión de 12 horas para la novena de los Dodgers. Yamamoto fue el pitcher abridor para el equipo de los Dodgers, 6 entradas, 1/3, un solo hit que fue jonrón, pero lanzó 6 entradas, 2/3 con un solo hit. Y los Dodgers ganaron este partido 4-2, tomando ventaja en la serie, 2-0, y los Yankees, si no me acuerdo bien, dejaron las bases llenas en el noveno. También hubo una jugada de Juan Soto cuando corrió con espaldas al infield, el primera base
de Rizzo,
corrió como 60 metros y la pelota le cayó a medio metro de Juan Soto, como en territorio foul, y Rizzo se le queda viendo a Juan Soto: ven acá, yo corrí 60 metros y tú no pudiste correr 4, ¿ok?, para atrapar esta pelota. Guante de concreto de Juan Soto, ¿ok?, y quiere $60 millones al año.
No corre, no fildea y no tira. Lo único que hace es que es muy buen bate, pero...
Muy bueno caminando.
No.
Porque se envasa 420%.
El béisbol moderno es importa mucho, Pepe. El béisbol moderno es importa muchísimo. Y además, es alguien que, ojo, en un terreno como el de los Yankees, porque él nunca había tenido ese tipo de temporadas cuando estuvo con los Padres. En ese terreno batió mucho, es un terreno bastante corto, es una división donde todos los terrenos son favorables para los bateadores zurdos, tienes que jugar en estadios techados como el de Tampa, como en el de Toronto, donde es más favorable batear. Le van a dar $600 millones, algún equipo se lo va a dar por el marketing, por todo este mercadeo. Yo no veo eso un buen negocio. Ahora se quedan a deber estos Yankees y un Yamamoto que hace historia también ganando esta Serie Mundial. Es el único pelotero, Pepe, que ha ganado una Serie Mundial, unos Juegos Olímpicos, ha ganado la Serie de Japón, ha ganado un Clásico Mundial y ha ganado el Premier 12.
Correcto. Así que Yoshinobu Yamamoto con su segunda victoria de esta postemporada y lanzó muy bien. ¿Quiénes se lucieron para el equipo de los Yankees? Juan Soto con 2 hits, 2 carreras anotadas, un jonrón, y Volpe se fue en blanco de 4-0. ¡Auch! Judge se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Más importante todavía, los Dodgers tomaban ventaja de 2-0 y la serie se iba a trasladar al Yankee Stadium, donde ya más de uno estaba pensando: los Yankees van a tener que hacer historia. Hablando de historia, damas y caballeros, y mucha gente pensó que los Yankees podrían perder 4-0, y habían perdido ya varias series mundiales 4-0. La última vez fue en 1976, cuando Cincinnati los barrió 4-0. Los Dodgers con Sandy Koufax le hicieron eso mismo en 1963, y los Gigantes de Nueva York en 1922. La serie se traslada al Yankee Stadium, tercer partido de la Serie Mundial. Walker Buehler lanzó 5 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, 5 ponches para el equipo de los Dodgers. Y lo crean o no, el único pelotero que se distinguió en este partido por los Yankees fue el cubano Néstor Cortés, que lanzó 1 entrada, 2/3, 0 hit, 0 carrera, 0 boleto, 1 ponche. Victoria para los Dodgers, 4-2 en este partido. Los Dodgers tomaban ventaja de 3-0 en la Serie Mundial, gracias a Freddie Freeman despedazando otro jonrón, este fue de 2 carreras, y Kiki Hernández con 2 hits y 1 carrera impulsada. ¿Cómo le fue a los Yankees? Aaron Judge en blanco, negoció un boleto, pero se fue en blanco. Stanton, 2 hits en 4 turnos al bate, y Jazz Chisholm de 4-0 con un ponche. Volpe se ponchó 3 veces en este partido, y ya con desventaja de 3-0, la gente se rascaba la cabeza, porque la única vez en toda la historia de la postemporada. Nunca había ocurrido en una serie mundial. Pero en la postemporada, en el 2004, los Yankees tenían ventaja de 3-0 contra los Medias Rojas de Boston y se las arreglaron para perder esa serie. 4-3 y los últimos 2 partidos fueron en el Yankee Stadium. O sea, ya por lo menos los Yankees podían decir, ha ocurrido una vez y nosotros lo vamos a hacer de nuevo. Pero, Jordano, la historia fue muy distinta. Vamos a hablar de este tercer juego. Tú te acuerdas muy bien que aquí hubo a alguien que pescaron out en el plato. Stanton, corriendo. Fue en el tercer juego de la Serie Mundial.
Fue en el tercer juego de la
Serie
Mundial.
Que no se molestó por correr.
No, todavía no ha llegado a home todavía Stanton. Sigue doblando por tercera. Pero eso yo lo analizo de dos formas. Una es que Luis Rojas, el coach de tercera, jugó al error. Jugó al error de un Teoscar Hernández, dijo, bueno, no estamos bateando, vamos a ver, pero era una pelota sumamente corta, tú sabes, en lo corto del jardín izquierdo, un Teoscar que hace un tiro perfecto aún, y Giancarlo Stanton, un pelotero de $325 millones, que en su momento parecía una locura, Pepe, y ya estamos por 700 millones, fue prácticamente trotando para el home plate.
Trotando
para el home plate, out de calle, out esperado. Creo que eso mató un momentum para los Yankees y les pasó factura. Que les pasó factura estos Yankees las jugadas de fundamentos, las jugadas de a la defensa de fundamentos, el corrido de base, son asignaturas pendientes que tienen para la temporada 2025. Todos estos errores le pasaron factura y perdieron la Serie Mundial. No por esto, porque al final no batearon y el picheo no les, tú sabes, no les hizo el trabajo que ellos esperaban, pero se quedaron a deber muchísimos. En este tercer partido le ganan, todo el mundo esperaba, no, el 4-0. Si alguien de los que estaban en ese terreno sabía cómo se veía un posible comeback, era un Dave Roberts, que fue el que inició el comeback del 2004, robándose la segunda base, y ahí empezó
contra todo. Contra Mariano Rivera.
Contra Mariano. Y ahí empezó todo. No, nos ganaron el primero, no importa, nos ganaron el segundo. Bueno, terminaron ganándole esta serie. Se pone 3-0 en Yankee Stadium y ya todo cambia. Todo cambia, ¿por qué? Porque tienes que ir contra las estadísticas, tienes que ir contra la historia. Y le fue bastante. La historia te decía en ese momento que de 26 series que habían llegado a estar 3-0 en una serie mundial, 24 de ellas se habían acabado en barrida. Y uno decía, wow. Las otras se habían acabado 5-1. Se habían acabado en 5 juegos. Y eso fue lo que pasó.
Correcto.
Los Yankees vienen a un cuarto juego, hacen un alarde ofensivo, batean por todos lados, que empiezan a batear en las últimas entradas, porque el partido estaba bastante pegado. En las últimas entradas, un jonrón de Austin Wells, un jonrón de un Gleyber Torres, ya inclinan la balanza completa para los Yankees en ese partido. Hubo más de un yanquista que, y si yo hubiese sido fanático de los Yankees, yo iba a estar contento. Oye, ahora sí se puede. Pero tanto nadar para quedar en la orilla, Pepe.
Correcto. Ahora, si tú estás en la Serie Mundial y tú eres Giancarlo Stanton, chico, ¿por qué no correr en vez de trotar hacia el home plate? Él en realidad pensó que iba a anotar carrera en esa situación, porque yo no lo vi a él apurándose para nada. Estás jugando en la Serie Mundial. Tu equipo está perdiendo en la Serie Mundial. Está perdiendo el partido y está perdiendo la Serie Mundial. ¿Por qué no correr por primera vez en tu vida como Dios manda?
Tratar de ponerle un poco más. Tratar de dar un poco, de dar el máximo. Yo voy a tratar de llegar. Tengo que llegar. Y ojo, yo creo que si un jugador de los Yankees en esta postemporada no se le puede señalar con el dedo, es a Giancarlo Stanton, que fue el jugador más valioso de la serie de campeonato contra unos Guardianes de Cleveland, que batió lo que quiso en la postemporada. Incluso en la postemporada implantó una marca personal. Estuvo, aunque usted no lo crea, 26 turnos sin poncharse. Para Giancarlo Stanton, que es el ponche personificado en persona.
Correcto. ¿Y por qué no hacerlo más fácil? En la pelota lo más fácil es correr. Es difícil batear, es difícil lanzar, es difícil fildear. Lo más fácil es correr las bases. Todo lo que tienes que hacer es darle el 100% y correr. ¿Por qué si has hecho todo bien, no vas a correr bien las bases?
Pero es algo de físico también. Tú no puedes pedirle, por ejemplo, a un Austin Wells que te dé 40 jonrones. Bueno, correcto, tampoco le puedes pedir que corra. Pero son jugadores diferentes. Los $325 millones que se le da a Stanton es por batear. Y creo que lo hizo en la postemporada. Se quedó a deber corriendo, que no es el punto fuerte de él. Juan Soto a la defensa fue un horror.
Correcto.
Un horror. Les regala la carrera del empate.
Bueno, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos al cuarto juego de la Serie Mundial, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, si los Yankees querían ganar la Serie Mundial, iban a tener que hacer historia y convertirse en el primer equipo en la historia del Clásico de Octubre en ganar una Serie Mundial 4-3 tras estar abajo 3-0. Y también se nos ocurrió buscar otro detalle. En 1942, los Cardenales de San Luis ganaron la Serie Mundial 4-1 contra los Bombarderos del Bronx. Vamos por partes. En este partido, Freddie Freeman hizo historia, jonroneando en su sexto partido consecutivo de Serie Mundial, dos con el equipo de los Bravos de Atlanta y 4 consecutivos con los Dodgers. Y las cosas habían comenzado muy, pero muy bien para el equipo angelino cuando Freddie Freeman le dio la ventaja a los Dodgers, 2-0 con su cuarto jonrón de esta Serie Mundial. Sumaba 11 carreras impulsadas tras solamente 4 juegos, y ya los Yankees decían, no es posible, nos van a eliminar en 4 juegos, tenemos que ganar por lo menos uno. Y eso fue lo que pasó. Los Yankees se pusieron las pilas, un grand slam de Volpe, un jonrón de 3 carreras de Gleyber Torres, Wells también la botó, los Yankees apalearon a los Dodgers de Los Ángeles 11-4, todos los pitchers que pusieron los Dodgers, a todos le cayeron a palo, ¿ok? Y más de uno decía, wow, a lo mejor se va a hacer historia este año y los Yankees le van a dar vuelta a esta Serie Mundial porque están perdiendo solamente 3-1. Así que, y en este encuentro que comenzó Hill por los Yankees, que también a Hill le cayeron a palos a propósito.
Le hicieron porque, 4 carreras.
Correcto, 4 carreras, entradas. Regaló 2 boletos y los 2 boletos terminaron anotando carrera. Pero aquí también nos dimos cuenta por primera vez lo lesionado que estaba Shohei Ohtani. Porque él corría las bases apoyándose la mano de la camiseta. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que este hombre juegue lesionado? O sea, ni siquiera puede batear bien. Tuvo un hit en 4 turnos al bate. Se ponchó una vez. No anotó, no impulsó, pero se veía que estaba jugando adolorido. Y más de uno dijo, oh, el pendulum está comenzando a cambiar a favor de los Yankees. ¿Qué pensaste tú ese día después de la victoria 11-4 en el 4 juego de la Serie Mundial?
Yo pensé que había serie todavía. El pronóstico mío, y lo dimos aquí, Pepe, incluso el Yoyo Morejón lo escribió en Martín Noticias, y usted puede encontrarlo ahí, que creo que fue el mismo tuyo. Nosotros dimos 4-2 los Dodgers.
Correcto.
Y cuando yo veo este alarde ofensivo de los Yankees, digo, wow, hay serie aún. Pero cuando uno analiza un poco más el partido y ve el picheo que usó los Dodgers en ese juego,
correcto,
fue el picheo de segunda línea, no, fue el picheo de tercera, de cuarta línea.
Estoy de acuerdo.
Que yo no le encontré sentido alguno cuando el partido, si estás, abres ganando el partido, pon lo mejor que tú tienes, echa toda la carne al asador y no le des la oportunidad a los Yankees, ¿no? De Robert manejó eso de una manera, vamos a tirar a estos pitchers a ver qué podemos hacer. Le termina pasando factura, le hacen 11 carreras y había serie en Nueva York. Se respiraba otro ambiente. El mundo del béisbol estaba más de que, oye, puede pasar. Estos son los Yankees, es el Yankee Stadium, es algo diferente. Ohtani no está al 100%. Se puede venir algo histórico, puede venir un Gerrit Cole, porque viene un Gerrit Cole para lanzar el quinto partido. Entonces comienzan todas estas teorías de que los Yankees sí pueden hacerlo, a esperar al quinto partido. Yo pensé, y antes de comenzar esta serie, que no había para mí una fórmula para ninguno de los dos. Yo daba a los dos como favoritos, pero que no había ninguna fórmula que fuera menos de 6 juegos para ninguno.
Estamos de acuerdo, y debió de haber sido por lo menos 6 juegos. 2 cositas que valen la pena recalcar. Esta Serie Mundial batió récords de audiencia en Japón, donde a las 11 de la mañana hasta 15 millones de televidentes vieron los partidos de la Serie Mundial. En el país donde más se trabaja en el mundo, viendo pelota a las 11 de la mañana, eso sí que no me lo creo. Y otra cosa, aquí en Estados Unidos fue la mejor Serie Mundial en más de una década, ¿ok? Estaba salvando justamente cuando uno pensaba, bueno, si la Serie Mundial logra extenderse más allá de 6 juegos y si llegáramos a un 7, imagínate tú cuántos récords va a batir. Y cuando comenzó el 5 juego de la Serie Mundial, yo dije, pues mira, Yamamoto va a tener la oportunidad de lanzar en Los Ángeles el 6º juego de la Serie Mundial, pero no estábamos contando ninguno de nosotros, y mucho menos los 55,000 fans en el Yankee Stadium, cómo un equipo logró autodestrozarse, autodestruirse y autosuicidarse en el terreno de juego de tal manera, justamente en la Serie Mundial. Y para hablar de eso, ahora Mikey me va a poner la musiquita de la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, todo el mundo festejando la primera victoria Yankee en esta Serie Mundial. Claro, fue la única, pero no lo sabíamos en aquel entonces. Pensábamos que iba a haber por lo menos una más. Arrancó el quinto juego de la Serie Mundial, Gerrit Cole otra vez lanzando, y comenzó lanzando una obra de arte, totalmente dominando a los Dodgers. Y por el equipo angelino, Flaherty, que solamente duró un inning y un tercio, 4 hits, 4 carreras, un boleto, 2 jonrones, y ya en el primer inning los Yankees estaban ganando 3-0. Después de 3 innings, los Yankees ganaban 5-0, y más de uno dijo: la serie regresa a Los Ángeles, vamos a ver a Yamamoto lanzar, esto se pone bueno, y los Yankees todavía van a tratar de convertirse en el primer equipo en la historia de la Serie Mundial en ganarla 4-3, tras ir perdiendo 3-0. Lo que nadie se imaginó era lo que le iba a pasar a los Yankees en ese quinto inning, que anotaron los Dodgers 5 carreras sucias contra Gerrit Cole. Y eso que él tuvo mucho que ver con eso, pero de cualquier manera se le cae una pelota a Aaron Judge. Volpe no pudo tirar bien a tercera base en lo que era un out forzado. Se le olvidó a Gerrit Cole cubrir la primera base en una jugada de rutina, que es la primera jugada que todos los pitchers, okay, practican en febrero cuando abren los campos de pretemporada. Y los Dodgers anotaron 5 carreras sucias, empatando el partido 5-5. Pero los Yankees volvieron a tomar la ventaja. Pero antes, vamos a hablar de ese inning histórico. Quizás el inning de fuego más feo en los Yankees.
El inning más feo que yo he visto en muchísimo tiempo, a no ser cuando estábamos jugando con Alfred Álvarez. 5-0 en el tercer inning, hay un lanzador como Gerrit Cole en la lomita de los Yankees, automáticamente tú dices, hoy ganan los Yankees. Si un partido tiene los Yankees en el bolsillo, es el de hoy. Viene ese quinto inning, corredores en primera y segunda. Primero que todo, un fly que le cae en la cabeza a Aaron Judge, le dan el medio del guante, un fly que desde 1,000,000 él va a coger, se le va a caer solamente ese.
Correcto.
Un error está bien, esto está en el béisbol, eso pasa. Después se va en primera y segunda, rolling al campo corto, un poco complicado el rolling, pero va a buscar al lado en tercera. Tú estás ganando 5-0. ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué te arriesgas a sacar, sí, el corredor más adelantado? Había forzado en segunda y había a en primera.
Sí.
¿Por qué ir a tercera con un Josh Chisholm que estaba fuera de...
Sí.
Que estaba fuera.
Sí, pero
el tiro
con,
viene
con un tiro
chucho
normal
abajo.
Hubiera sido out en tercera fácilmente. Lo que pasa es que tiró un piconazo.
¿Pero por qué arriesgarse? Si el otro lo están regalando.
Porque
en primera.
Estaba a 4 metros de tercera base. Volpe cogió esa pelota. Casi que él mismo pudo haber ido a tercera base y concretar el out.
Te dan el out, saca el out. Tú estás ganando 5-0.
Correcto.
Viene ahí. Después un roletacito lento a primera, que creo que Rizzo podía haber hecho mucho más. Que Rizzo se le queda como un poco más, ¿eh?, y la levanta con el pie. Como que se puso un poco vago Rizzo en esa jugada. Y hablando de vago... Un Gerrit Cole se quedó mirando.
Se le olvidó totalmente cubrir la primera base en una jugada de rutina. Pero les estoy diciendo, una jugada de rutina. Luego vino de Freddie Freeman, conectó un sencillo de 2 carreras. Y de Oscar Hernández, un doblete de 2 carreras. Y la ventaja Yankee de 5-0 desapareció. 5-5 empatados.
Que te voy a ser sincero, el batazo de te Oscar es un batazo, un doble. Yo creo que Aaron Judge podía haberlo fildeado.
Yo también pensé eso.
Yo he visto a Aaron Judge hacer jugadas más complicadas que esa. Incluso
hizo una jugada más
complicada. Le robó un jonrón a Freeman así prácticamente.
Un doblete.
Estaba ahí. Pero bueno, le robó un batazo a Freeman.
Tremenda jugada. Y yo creo que esta pelota era más cogible que lo que le robó a Freddie Freeman.
Era un fly fildeable. Yo creo que era un fly fildeable. Se empata el partido 5-5. Cambió todo. Y me imagino que un Gerrit Cole, quien no iba a estar contento, Él tuvo parte de culpa al no ir a cubrir primera, pero bueno.
Sí.
Pero los Yankees vienen y hacen otra carrera.
Correcto.
Otra carrera. Y tú dices, bueno, espérate, estos Yankees todavía están en el juego. El golpe anímico no fue tan grande. Vinieron para atrás, pueden remontar y hacen una en el sexto.
No, pero otro error y dos flies de sacrificio le dan a los Dodgers dos carreras más en el octavo inning. Estaban ganando 7-6. Ustedes recordarán que hubo también un error por parte del receptor de los Yankees, que cuando estaba bateando Shohei Ohtani, correcto, interferencia del receptor, y entonces a Ohtani le dieron la base, se llenaron las bases, hubo dos flies de sacrificio, Mookie Betts impulsó carrera con fly de sacrificio también, y los Dodgers estaban ganando 7-6 en el quinto juego de la Serie Mundial, y han traído a un abridor que ha tenido dos operaciones de Tommy John para cerrarle la puerta a los Yankees. A ver, dilo tú mismo.
Walker Buehler, alguien que hasta el 2022 estaba en las conversaciones de los mejores lanzadores derechos de Grandes Ligas. Hasta el 2022. Tiene la cirugía Tommy John y más nunca ha sido el mismo pitcher. Pero sin embargo, le dan ahí, le dan la pelota y le dice, oye, tienes que cerrar. Y el hombre viene, un inning con dos ponches, salva el juego y hace que los Dodgers ganen su octava Serie Mundial en la historia.
Correcto.
Ponchando a un Alex Verdugo, que había hablado un poco acerca de los Dodgers, había hablado un poquito. Termina él siendo el último.
Pero antes, yo me acuerdo que entró Trainen y los Yankees tenían las bases llenas y ponchó a dos, incluyendo a Verdugo.
Incluyendo a Verdugo.
Para cerrarle la puerta a los Yankees en el octavo. Y luego en el noveno vino Walker Buehler, se ganó el rescate. Los Dodgers derrotaron a los Yankees 7-6 en el quinto juego, ganaron la Serie Mundial 4-1, su octavo título nacional de Serie Mundial, y de esos 8, 4 han sido contra los Yankees, ¿ok?
Para que ustedes vean. Es la rivalidad más grande del béisbol también.
Correcto.
En Serie Mundial.
Han
como 12 veces ya se han visto las caras en estas circunstancias. Son los dos equipos, yo creo que con más fanaticadas del béisbol, los dos equipos más grandes del béisbol. Quizás esto a los fanáticos de los Medias Rojas ya quizás no les guste mucho, pero es así, son los dos equipos que más fanaticadas traen. Una Serie Mundial yo creo que va a ser histórica, una Serie Mundial que levantó el béisbol, Pepe. Una Serie Mundial que el béisbol, sobre todo, comparando la Serie Mundial pasada,
los partidos terminaron muy tarde. Un niño no puede ver juegos de Serie Mundial que terminan a la medianoche porque tiene que despertarse a las 6 de la madrugada el día siguiente para ir al colegio.
Pero
todos los partidos duraron 3 horas y media, casi 4.
Pero ese es el béisbol.
Ese es el béisbol.
Y duraron 3 horas y media por el reloj, si no duran 5.
Correcto, pero estás matando una generación entera de fanáticos que no pudo ver la Serie Mundial porque terminan a la medianoche.
Pero ¿a qué hora tú planteas que jueguen esos juegos?
A las 7, que comiencen a las 7 en vez de a las 8. Y agilizarlos un poquito más para que no haya 5 minutos de anuncios entre cada inning y no terminen a la medianoche.
¿Y los 700 millones de Shohei de dónde salen?
Ok, pero un segundito. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a matar el deporte? Ya a los niños no les importa la Serie Mundial porque de por sí no la pueden ver.
No, pero
y la gente que trabaja el día siguiente a las 6 de la madrugada, ¿qué?
El que le gusta el béisbol lo ve.
¿Un mes entero? ¿Te vas a acostar a la medianoche?
Pero no es un mes entero.
Los playoffs es un mes entero.
Sí, pero
es postemporada.
Sí, pero tu equipo no juega el mes entero.
No, pero espérate. Hay un juego que termina a la medianoche casi todas las noches por un mes entero, en octubre. Todas las noches un juego terminaba a la medianoche.
Sí, pero el que vive en Los Ángeles es diferente.
Correcto, pero en la mitad de la población vive en la costa este de Estados Unidos o más. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Freddie Freeman, jugador más valioso de la Serie Mundial con 4 jonrones y 13 carreras impulsadas. Amigos, hasta aquí esta edición especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones, los Bee Gees.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y tengo aquí en el Estudio B una sorpresa para todos ustedes. El Bárbaro de Matanzas. Sí, Mr. Giordano Carmona. Ven acá, ¿y por qué a él si le pones un aplauso?
Así reciben a los grandes, Pepe. Así reciben a los grandes.
Ah, no, eso es discriminación. Yeah. Mira, ni él mismo se aplaude, y te aplaude a ti. Damas y caballeros, les tenemos un programa especial. Como hacemos cada noviembre, la primera semana de noviembre, les tenemos un resumen de la Serie Mundial que acaba de concluir con victoria de los Dodgers de Los Ángeles, derrotando a los Yankees 4-1. Lo hacemos justamente después de la Serie Mundial porque esto está fresquito en nuestras mentes. Yo creo que para algunos yanquistas va a estar demasiado fresco por demasiado tiempo en las mentes de ellos. Así que vamos a resumir la Serie Mundial entera, desde el primer partido hasta el quinto, jugada por jugada con lujo de detalle. Bueno, vamos a ver si lo podemos meter en 25 minutos también, porque eso está un poquito complicado. ¡Mikey! ¿Qué te parece si comenzamos de una vez con nuestra musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? La Serie Mundial 2024 la transmitió Radio Martí para toda Cuba con lujo de detalle, jugada por jugada, para nuestros oyentes en la isla. Y todo comenzó en Los Ángeles, California. Y Jordan dice que el resultado, especialmente el Grand Slam que conectó Freddie Freeman en extra innings, nos dio el tempo de toda la Serie Mundial, que los Yankees nunca se recuperaron después de ese Grand Slam y perdieron 4-1. Vamos a resumir este partido rapidito. Gerrit Cole lo había comenzado para los Yankees y lanzó muy bien. 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 4. Flaherty también lanzó tremendo partido para los Dodgers. Duró 5 entradas, 1/3 con 5 hits. Stanton con 2 carreras impulsadas, incluyendo un kilométrico jonrón, pero nos fuimos a extra innings. Y justamente cuando parecía que los Yankees iban a ganar, porque tenían la ventaja en extra innings, vino el Grand Slam de Freddie Freeman contra Néstor Cortés. A ver, dime lo que pasó ahí.
El Grand Slam llega en un momento, Pepe, donde viene, primero que todo, la defensa le juega mal, no solo en ese partido, yo creo que en la Serie Mundial completa y en la temporada regular completa. Los Yankees cayeron, las dieron, donde absolutamente en todas las temporadas les pasó factura. Corredores vienen primera y segunda, hay un out, viene a batear Shohei Ohtani. Viene a batear Shohei Ohtani, traen a un Néstor Cortés que llevaba 40 días sin lanzar. Se dice fácil, pero para un lanzador estar 40 días sin subirse en la lomita a pichar un juego de verdad, eso les pasa factura.
Y de Serie Mundial.
Sí, un juego, como decimos, un juego ya con las papas ahí quemándote. Es un partido muy complicado. Viene, ¿por qué viene un Néstor Cortés? Porque de por vida le lanzaba, Ohtani le bateaba de 12-2. Yeah. Viene a dominarlo, sí. Y lo consigue, lo domina en un foul fly al left field. Verdugo fildeó, que jugó muy bien, fildeó la pelota, cae, tú sabes, bueno, hacia afuera del terreno, hacia adentro de las gradas. La regla dice que automáticamente los corredores ya van a recibir una base extra y automáticamente se van a tercera y segunda. Viene a batear, sí, Mookie Betts.
Le dan la base a Mookie Betts. Pese a que Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos y llevaba una racha impresionante contra zurdos, le dan la base a Mookie Betts para picharle a Freeman.
Pero
el zurdo.
Es una situación de escoge tu veneno. Da lo mismo en eso. Tú pierdes con las de segunda, de todas maneras. el lanzarle a Mookie, si por alguna casualidad Mookie te daba un hit y te dejaban al campo con las carreras de segunda, todo el mundo se iba a preguntar, ¿y por qué no le dieron la base a Mookie Betts para que le pichara a Freeman? Creo que...
porque Freeman batea 280 contra zurdos y llevaba 4 Grand Slams contra zurdos en los últimos 15 turnos al bate.
Pero Mookie es un jugador más valioso, un hombre que también mata el picheo zurdo. Entonces, escoge tu veneno. Aaron Boone se la jugó, le salió mal, pero el movimiento malo ahí fue traer un Néstor Cortés que llevaba 40 días sin lanzar y no un Tim Hill, que a Tim Hill le bateaban para 108, Pepe. Para 108 le estaban bateando en la postemporada y una efectividad de 1.59. Se equivocó Aaron Boone y pagaron las consecuencias.
24 horas después, el segundo juego de la Serie Mundial, damas y caballeros, aquí lo comenzó por los Yankees un cubano-americano, Carlos Rodón, que solamente duró 3 entradas, 1 tercio, 6 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 0 boletos, ponchó a 3, pero 3 jonrones. ¿Quién la botó? Bueno, estábamos hablando de Oscar Hernández, que conectó jonrón en este partido. También la botó Tommy Edman, que jugó muy bien en toda la postemporada, y Freddie Freeman con su segundo jonrón en cuestión de 12 horas para la novena de los Dodgers. Yamamoto fue el pitcher abridor para el equipo de los Dodgers. 6 entradas, 1 tercio, un solo hit que fue jonrón, pero lanzó 6 entradas, 2 tercios con un solo hit. Y los Dodgers ganaron este partido 4-2. Tomando ventaja en la serie, 2-0, y los Yankees, si no me acuerdo bien, dejaron las bases llenas en el noveno. También hubo una jugada de Juan Soto cuando corrió con espaldas al infield, el primera base
de Rizzo,
corrió como 60 metros y la pelota le cayó a medio metro de Juan Soto, como en territorio foul, y Rizzo se le queda viendo a Juan Soto, ven acá, yo corrí 60 metros y tú no pudiste correr 4, ¿ok?, para atrapar esta pelota. Guante de concreto de Juan Soto, ¿ok?, y quiere 60 millones de dólares al año.
No corre, no fildea y no tira. Lo único que hace es que es muy buen bate, pero...
muy bueno caminando.
No.
Porque se envasa 420%.
El béisbol moderno es importa mucho, Pepe. El béisbol moderno es importa muchísimo. Y además, es alguien que, ojo, en un terreno como el de los Yankees, porque él nunca había tenido ese tipo de temporadas cuando estuvo con los Padres. En ese terreno batió mucho, es un terreno bastante corto, es una división donde todos los terrenos son favorables para los bateadores zurdos, tienes que jugar en estadios techados como el de Tampa, como el de Toronto, donde es más favorable batear. Le van a dar 600 millones de dólares, algún equipo se lo va a dar por el marketing, por todo este mercadeo, yo no veo eso un buen negocio. Ahora se quedan a deber estos Yankees y un Yamamoto que hace historia también ganando esta Serie Mundial. Es el único pelotero, Pepe, que ha ganado una Serie Mundial, unos Juegos Olímpicos, ha ganado la Serie de Japón, ha ganado un clásico mundial y ha ganado el Premier 12.
Correcto. Así que Yoshinobu Yamamoto con su segunda victoria de esta postemporada y lanzó muy bien. ¿Quiénes se lucieron para el equipo de los Yankees? Juan Soto con 2 hits, 2 carreras anotadas, 1 jonrón. Y Volpe se fue en blanco de 4-0. ¡Auch! Judge se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Más importante todavía, los Dodgers tomaban ventaja de 2-0 y la serie se iba a trasladar al Yankee Stadium, donde ya más de uno estaba pensando, los Yankees van a tener que hacer historia. Hablando de historia, damas y caballeros, y mucha gente pensó que los Yankees podrían perder 4-0, y habían perdido ya varias series mundiales 4-0. La última vez fue en 1976, cuando Cincinnati los barrió 4-0. Los Dodgers, con Sandy Koufax, le hicieron eso mismo en 1963, y los Gigantes de Nueva York en 1922. La serie se traslada al Yankee Stadium, tercer partido de la Serie Mundial. Walker Buehler lanzó 5 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, 5 ponches para el equipo de los Dodgers. Y lo crean o no, el único pelotero que se distinguió en este partido por los Yankees fue el cubano Néstor Cortés, que lanzó 1 entrada, 2 tercios, 0 hit, 0 carrera, 0 boleto, 1 ponche. Victoria para los Dodgers, 4-2 en este partido. Los Dodgers tomaban ventaja de 3-0 en la Serie Mundial, gracias a Freddie Freeman despedazando otro jonrón, este fue de 2 carreras, y Kiki Hernández con 2 hits y una carrera impulsada. ¿Cómo le fue a los Yankees? Aaron Judge en blanco, negoció un boleto, pero se fue en blanco. Stanton, 2 hits en 4 turnos al bate, y Josh Chisholm de 4-0 con un ponche. Volpe se ponchó 3 veces en este partido. Y ya con desventaja de 3-0, la gente se rascaba la cabeza, porque la única vez en toda la historia de la postemporada, nunca había ocurrido en una serie mundial, pero en la postemporada, en el 2004, los Yankees tenían ventaja de 3-0 contra los Medias Rojas de Boston y se las arreglaron para perder esa serie 4-3, y los últimos dos partidos fueron en el Yankee Stadium. O sea, ya por lo menos los Yankees podían decir, ha ocurrido una vez y nosotros lo vamos a hacer de nuevo. Pero, Jordano, la historia fue muy distinta. Vamos a hablar de este tercer juego. Tú te acuerdas muy bien que aquí hubo a alguien que pescaron out en el plato. Stanton, corriendo. Fue en el tercer juego de la Serie Mundial.
Fue en el tercer juego de la
Serie
Mundial.
Que no se molestó por correr.
No, todavía no ha llegado a home todavía Stanton. Sigue doblando por tercera. Pero eso yo lo analizo de dos formas. Una es que Luis Rojas, el coach de tercera, jugó al error. Jugó al error de un Teoscar Hernández, dijo, bueno, no estamos bateando, vamos a ver, pero era una pelota sumamente corta, tú sabes, en lo corto del jardín izquierdo, un Teoscar que hace un tiro perfecto aún, y Giancarlo Stanton, un pelotero de $325 millones, que en su momento parecía una locura, Pepe, y ya estamos por 700 millones, fue prácticamente trotando para el home plate.
Trotando
para el home plate, out de calle, out esperado. Creo que eso mató un momentum para los Yankees y les pasó factura. Que les pasó factura estos Yankees las jugadas de fundamentos, las jugadas de a la defensa de fundamentos, el corrido de base, son asignaturas pendientes que tienen para la temporada 2025. Todos estos errores le pasaron factura y perdieron la Serie Mundial. No por esto, porque al final no batearon y el picheo no les, tú sabes, no les hizo el trabajo que ellos esperaban, pero se quedaron a deber muchísimos. En este tercer partido le ganan, todo el mundo esperaba, no, el 4-0, el 4-0. Si alguien de los que estaban en ese terreno sabía cómo se veía un posible comeback, era un Dave Roberts, que fue el que inició el comeback del 2004, robándose la segunda base, y ahí empezó
contra todo. Contra Mariano Rivera.
Contra Mariano. Y ahí empezó todo. No, nos ganaron el primero, no importa, nos ganaron el segundo. Bueno, terminaron ganándole esta serie. Se pone 3-0 en Yankee Stadium y ya todo cambia. Todo cambia, ¿por qué? Porque tienes que ir contra las estadísticas, tienes que ir contra la historia. Y le fue bastante. La historia te decía en ese momento que de 26 series que habían llegado a estar 3-0 en una serie mundial, 24 de ellas se habían acabado en barrida. Y uno decía, wow. Las otras se habían acabado 5-1. Se habían acabado en 5 juegos. Y eso fue lo que pasó.
Correcto.
Los Yankees vienen a un cuarto juego, hacen un alarde ofensivo, batean por todos lados, que empiezan a batear en las últimas entradas, porque el partido estaba bastante pegado. En las últimas entradas, un jonrón de Austin Wells, un jonrón de un Gleyber Torres, ya inclinan la balanza completa para los Yankees en ese partido. Hubo más de un yanquista que, y si yo hubiese sido fanático de los Yankees, yo iba a estar contento. Oye, ahora sí se puede. Pero tanto nadar para quedar en la orilla. Pedro.
Correcto. Ahora, si tú estás en la Serie Mundial y tú eres Giancarlo Stanton, chico, ¿por qué no correr en vez de trotar hacia el home plate? Él en realidad pensó que iba a anotar carrera en esa situación, porque yo no lo vi a él apurándose para nada. Estás jugando en la Serie Mundial. Tu equipo está perdiendo en la Serie Mundial. Está perdiendo el partido y está perdiendo la Serie Mundial. ¿Por qué no correr por primera vez en tu vida como Dios manda?
Tratar de ponerle un poco más. Tratar de dar un poco, de dar el máximo. Yo voy a tratar de llegar. Tengo que llegar. Y ojo, yo creo que si un jugador de los Yankees en esta postemporada no se le puede señalar con el dedo, es a Giancarlo Stanton, que fue el jugador más valioso de la serie de campeonato contra unos Guardianes de Cleveland, que batió lo que quiso en la postemporada. Incluso en la postemporada implantó una marca personal. Estuvo, aunque usted no lo crea, 26 turnos sin poncharse. Para Giancarlo Stanton, que es el ponche personificado en persona.
Correcto. ¿Y por qué no hacerlo más fácil? En la pelota lo más fácil es correr. Es difícil batear, es difícil lanzar, es difícil fildear. Lo más fácil es correr las bases. Todo lo que tienes que hacer es darle el 100% y correr. ¿Por qué si has hecho todo bien, no vas a correr bien las bases?
Pero es algo de físico también. Tú no puedes pedirle, por ejemplo, a un Austin Wells que te dé 40 jonrones. Bueno, correcto, tampoco le puedes pedir que corra. Pero son jugadores diferentes. Los $325 millones que se le da a Stanton es por batear. Y creo que lo hizo en la postemporada. Se quedó a deber corriendo, que no es el punto fuerte de él. Juan Soto a la defensa fue un horror.
Correcto.
Un horror. Le regala la carrera del empate.
Bueno, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos al cuarto juego de la Serie Mundial, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We
Bueno, si los Yankees querían ganar la Serie Mundial, iban a tener que hacer historia y convertirse en el primer equipo en la historia del Clásico de Octubre en ganar una Serie Mundial 4-3 tras estar abajo 3-0. Y también se nos ocurrió buscar otro detalle. En 1942, los Cardenales de San Luis ganaron la Serie Mundial 4-1 contra los Bombarderos del Bronx. Vamos por partes. En este partido, Freddie Freeman hizo historia, jonroneando en su sexto partido consecutivo de Serie Mundial, con el equipo de los Bravos de Atlanta y 4 consecutivos con los Dodgers. Y las cosas habían comenzado muy, pero muy bien para el equipo angelino cuando Freddie Freeman le dio la ventaja a los Dodgers, 2-0 con su cuarto jonrón de esta Serie Mundial. Sumaba 11 carreras impulsadas tras solamente 4 juegos, y ya los Yankees decían, no es posible, nos van a eliminar en 4 juegos, tenemos que ganar por lo menos 1. Y eso fue lo que pasó. Los Yankees se pusieron las pilas, un grand slam de Volpe, un jonrón de 3 carreras de Gleyber Torres, Wells también la botó, los Yankees apalearon a los Dodgers de Los Ángeles 11-4, todos los pitchers que pusieron los Dodgers, a todos le cayeron a palo, ¿ok? Y más de uno decía, wow, a lo mejor se va a hacer historia este año y los Yankees le van a dar vuelta a esta Serie Mundial porque están perdiendo solamente 3-1. Así que, y en este encuentro que comenzó Hill por los Yankees, que también a Hill le cayeron a palos a propósito.
Le hicieron 4 carreras.
Correcto, cuatro carreras. Regaló 2 boletos y los 2 boletos terminaron anotando carrera. Pero aquí también nos dimos cuenta por primera vez lo lesionado que estaba Shohei Ohtani. Porque él corría las bases apoyándose la mano de la camiseta. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que este hombre juegue lesionado? O sea, ni siquiera puede batear bien. Tuvo un hit en 4 turnos al bate. Se ponchó una vez. No anotó, no impulsó, pero se veía que estaba jugando adolorido. Y más de uno dijo, oh, oh, el péndulo está comenzando a cambiar a favor de los Yankees. ¿Qué pensaste tú ese día después de la victoria 11-4 en el 4 juego de la Serie Mundial?
Yo pensé que había serie todavía. El pronóstico mío, y lo dimos aquí, Pepe, e incluso el Yoyo Morejón lo escribió en Martín Noticias, y usted puede encontrarlo ahí, que creo que fue el mismo tuyo. Nosotros dimos 4-2 los Dodgers.
Correcto.
Y cuando yo veo este ofensivo de los Yankees, digo, wow, hay serie aún. Pero cuando uno analiza un poco más el partido y ve el picheo que usó los Dodgers en ese juego,
correcto,
fue el picheo de segunda línea, no, fue el picheo de tercera, de cuarta línea.
Estoy de acuerdo.
Que yo no le encontré sentido alguno cuando el partido, si estás, abres ganando el partido, pon lo mejor que tú tienes, echa toda la carne al asador y no le des la oportunidad a los Yankees, ¿no? De Robert manejó eso de una manera, vamos a tirar a estos pitchers a ver qué podemos hacer. Le termina pasando factura, le hacen 11 carreras y había serie en Nueva York. Se respiraba otro ambiente. El mundo del béisbol estaba más de que, oye, puede pasar, estos son los Yankees, es el Yankee Stadium, es algo diferente, Ohtani no está al 100%, se puede venir algo histórico, puede venir un Gerrit Cole, porque viene un Gerrit Cole para lanzar el quinto partido. Entonces comienzan todas estas teorías de que los Yankees sí pueden hacerlo, a esperar al quinto partido. Yo pensé, y antes de comenzar esta serie, que no había para mí una fórmula para ninguno de los dos. Yo daba a los dos como favoritos, pero que no había ninguna fórmula que fuera menos de 6 juegos para ninguno.
Estamos de acuerdo, y debió de haber sido por lo menos 6 juegos. 2 cositas que valen la pena recalcar. Esta Serie Mundial batió récords de audiencia en Japón, donde a las 11 de la mañana hasta 15 millones de televidentes vieron los partidos de la Serie Mundial. En el país donde más se trabaja en el mundo, viendo pelota a las 11 de la mañana, eso sí que no me lo creo. Y otra cosa, aquí en Estados Unidos fue la mejor Serie Mundial en más de una década, ¿ok? Estaba salvando justamente cuando uno pensaba, bueno, si la Serie Mundial logra extenderse más allá de 6 juegos y si llegáramos a un 7, imagínate tú cuántos récords va a batir. Y cuando comenzó el 5º juego de la Serie Mundial, yo dije, pues mira, Yamamoto va a tener la oportunidad de lanzar en Los Ángeles el 6º juego de la Serie Mundial, pero no estábamos contando, ninguno de nosotros, y mucho menos los 55 mil fans en el Yankee Stadium, cómo un equipo logró autodestrozarse, autodestruirse y autosuicidarse en el terreno de juego de tal manera, justamente en la Serie Mundial. Y para hablar de eso, ahora Mikey me va a poner la musiquita de la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, todo el mundo festejando la primera victoria Yankee en esta Serie Mundial. Claro, fue la única, pero no lo sabíamos en aquel entonces. Pensábamos que iba a haber por lo menos una más. Arrancó el quinto juego de la Serie Mundial, Gerrit Cole otra vez lanzando, y comenzó lanzando una obra de arte, totalmente dominando a los Dodgers. Y por el equipo angelino, Flaherty, que solamente duró un inning y un tercio, 4 hits, 4 carreras, un boleto, 2 jonrones, y ya en el primer inning los Yankees estaban ganando 3-0. Después de 3 innings, los Yankees ganaban 5-0, y más de uno dijo, la serie regresa a Los Ángeles, vamos a ver a Yamamoto lanzar, esto se pone bueno, y los Yankees todavía van a tratar de convertirse en el primer equipo en la historia de la Serie Mundial en ganarla 4-3, tras ir perdiendo 3-0. Lo que nadie se imaginó era lo que le iba a pasar a los Yankees en ese quinto inning, que anotaron los Dodgers 5 carreras sucias contra Gerrit Cole. Y eso que él tuvo mucho que ver con eso, pero de cualquier manera se le cae una pelota a Aaron Judge. Volpe no pudo tirar bien a tercera base en lo que era un out forzado. Se le olvidó a Gerrit Cole cubrir la primera base en una jugada de rutina, que es la primera jugada que todos los pitchers, okay, practican en febrero cuando abren los campos de pretemporada. Y los Dodgers anotaron 5 carreras sucias empatando el partido 5-5. Pero los Yankees volvieron a tomar la ventaja. Pero antes, vamos a hablar de ese inning histórico. Quizás el inning defensivo más feo en la historia de los Yankees.
El inning más feo que yo he visto en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo, a no ser cuando estábamos jugando con Alfred Álvarez. 5-0 en el tercer inning. Hay un lanzador como Gerrit Cole en la lomita de los Yankees. Automáticamente tú dices, hoy ganan los Yankees. Si un partido tiene los Yankees en el bolsillo, es el de hoy. Viene ese quinto inning. Corredores en primera y segunda. Primero que todo, un fly que le cae en la cabeza a Aaron Judge. Le dan el medio del guante, un fly que desde 1 millón él va a coger, se le va a caer solamente ese.
Correcto.
Un error está bien, esto está en el béisbol, eso pasa. Después se va en primera y segunda, rolling al campo corto, un poco complicado el rolling, pero va a buscar al lado en tercera. Tú estás ganando 5-0. ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué te arriesgas a sacar, sí, el corredor más adelantado? Había forzado en segunda y había out en primera.
Sí.
¿Por qué ir a tercera con un Josh Chisholm que estaba fuera de...
Sí.
Que estaba fuera.
Sí, el tiro viene un chucho. Con un tiro normal abajo. Hubiera sido out en tercera fácilmente. Lo que pasa es que tiró un piconazo.
¿Pero por qué arriesgarse? Si el otro lo están regalando
porque
en primera.
Estaba a 4 metros de tercera base. El Volpe cogió esa pelota. Casi que él mismo pudo haber ido a tercera base y concretar el out.
Te dan el out, saca el out. Tú estás ganando 5-0.
Correcto.
Viene ahí. Después un roletacito lento a primera, que creo que Rizzo podía haber hecho mucho más. Que Rizzo se le queda como un poco más y la levanta con el pie. Como que se puso un poco vago Rizzo en esa jugada. Y hablando de vago... Un Gerrit Cole se quedó mirando.
Se le olvidó totalmente cubrir la primera base en una jugada de rutina. Pero les estoy diciendo, una jugada de rutina. Luego vino de Freddie Freeman, conectó un sencillo de 2 carreras. Y de Oscar Hernández, un doblete de 2 carreras. Y la ventaja Yankee de 5-0 desapareció. 5-5 empatados.
Que te voy a ser sincero, el batazo de Te Oscar es un batazo, un doble. Yo creo que Aaron Judge podía haberlo fildeado.
Yo también pensé eso.
Yo he visto a Aaron Judge hacer jugadas más complicadas que esa. Incluso
hizo una jugada más
complicada. Le robó un jonrón a Freeman así prácticamente.
Un doblete.
Estaba ahí. Pero bueno, le robó un batazo a Freeman.
Tremenda jugada. Y yo creo que esta pelota era más cogible que lo que le robó a Freddie Freeman.
Era un fly fildeable. Yo creo que era un fly fildeable. Se empata el partido 5-5. Cambió todo. Y me imagino que un Gerrit Cole, que no iba a estar contento, Él tuvo parte de culpa al no ir a cubrir primera, pero bueno.
Sí.
Pero los Yankees vienen y hacen otra carrera.
Correcto.
Otra carrera. Y tú dices, bueno, espérate, estos Yankees todavía están en el juego. El golpe anímico no fue tan grande. Vinieron para atrás, pueden remontar y hacen una en el sexto.
No, pero otro error y 2 flies de sacrificio le dan a los Dodgers dos carreras más en el octavo inning. Estaban ganando 7-6. Ustedes recordarán que hubo también un error por parte del receptor de los Yankees, que cuando estaba bateando Shohei Ohtani, correcto, interferencia del receptor, y entonces a Ohtani le dieron la base, se llenaron las bases, hubo dos flies de sacrificio, Mookie Betts impulsó carrera con fly de sacrificio también, y los Dodgers estaban ganando 7-6 en el quinto juego de la Serie Mundial, y han traído a un abridor que ha tenido dos operaciones de Tommy John para cerrarle la puerta a los Yankees. A ver, dilo tú mismo.
Walker Buehler, alguien que hasta el 2022 estaba en las conversaciones de los mejores lanzadores derechos de Grandes Ligas. Hasta el 2022. Tiene la cirugía Tommy John y más nunca ha sido el mismo pitcher. Pero sin embargo, le dan ahí, le dan la pelota y le dice, oye, tienes que cerrar. Y el hombre viene, un inning con dos ponches, salva el juego y hace que los Dodgers ganen su octava Serie Mundial en la historia.
Correcto.
Ponchando a un Alex Verdugo, que había hablado un poco acerca de los Dodgers, había hablado un poquito. Y termina él siendo el último.
Pero antes, yo me acuerdo que entró Trainen y los Yankees tenían las bases llenas y ponchó a dos, incluyendo a Verdugo.
Incluyendo a Verdugo.
Para cerrarle la puerta a los Yankees en el octavo. Y luego en el noveno vino Walker Buehler, se ganó el rescate. Los Dodgers derrotaron a los Yankees 7-6 en el quinto juego, ganaron la Serie Mundial 4-1, su octavo título nacional de Serie Mundial, y de esos 8, 4 han sido contra los Yankees, ¿ok?
Para que ustedes vean. Rivalidad, pero es la rivalidad más grande del béisbol también.
Correcto.
En Serie Mundial. Han
Correcto.
12 veces ya se han visto las caras en estas circunstancias. Son los dos equipos, yo creo que con más fanaticadas del béisbol, los dos equipos más grandes del béisbol. Quizás esto a los fanáticos de los Medias Rojas ya quizás no les guste mucho, pero es así, son los dos equipos que más fanaticadas traen. Una Serie Mundial yo creo que va a ser histórica, una Serie Mundial que levantó el béisbol, Pepe. Una Serie Mundial que el béisbol, sobre todo, comparando la Serie Mundial pasada,
los partidos terminaron muy tarde. Un niño no puede ver juegos de Serie Mundial que terminan a la medianoche porque tiene que despertarse a las 6 de la madrugada el día siguiente para ir al colegio.
Pero
todos los partidos duraron 3 horas y media, casi 4.
Pero ese es el béisbol.
Ese es el béisbol.
Y duraron 3 horas y media por el reloj, si no duran 5.
Correcto, pero estás matando una generación entera de fanáticos que no pudo ver la Serie Mundial porque terminan a la medianoche.
Pero ¿a qué hora tú planteas que jueguen esos juegos?
A las 7, que comiencen a las 7 en vez de a las 8. Y agilizarlos un poquito más para que no haya 5 minutos de anuncios entre cada inning y no terminen a la medianoche.
¿Y los 700 millones de Shohei de dónde salen?
Ok, pero un segundito. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a matar el deporte? Ya a los niños no les importa la Serie Mundial porque de por sí no la pueden ver.
No, pero
y la gente que trabaja el día siguiente a las 6 de la madrugada, ¿qué?
El que le gusta el béisbol, el que le gusta el béisbol lo ve.
¿Un mes entero? ¿Te vas a acostar a la medianoche?
Pero no es un mes entero.
Los playoffs es un mes entero.
Sí, pero
es postemporada.
Sí, pero tu equipo no juega el mes entero.
No, pero espérate. Hay un juego que termina a la medianoche casi todas las noches por un mes entero, en octubre. Todas las noches. Un juego terminaba a la medianoche.
Sí, pero el que vive en Los Ángeles es diferente.
Correcto, pero en la mitad de la población vive en la costa este de Estados Unidos o más. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Freddie Freeman, jugador más valioso de la Serie Mundial con 4 jonrones y 13 carreras impulsadas. Amigos, hasta aquí esta edición especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.